Dios te bendiga, Maciel. ¿Cómo has estado?
Amén. Dios le bendiga, pastor. Todo bien por aquí, gracias a Dios. Todo
Bueno, qué
tranquilo
bueno.
por allá.
Bien, bien, gracias al Señor también. Veo que comenzó a lloviznar por acá.
Por aquí también ahora mismo, el día entero amaneció lluviado, perdón, amaneció nublado, pero hasta ahora fue como que empezó a llover. Y en el día estaba claro, había sol, pero ahora fue y sí empezó a llover.
Ah, bueno. Qué bien, qué bien. Es bueno que se refresque un poquito porque yo sentí como que estaba haciendo calor hoy.
Sí, había calor, sí.
Sí. Muy bien, entonces vamos a comenzar de una vez con lo que es el estudio de esta noche. Hoy nos toca estudiar la lección 3 del librito 3, sobre la adoración, aspectos importantes sobre la membresía de la iglesia. Y en nuestra última reunión, que ya hace un par de semanas atrás, pues les había dejado una pequeña tarea que consistía en revisar estos pasajes que están allí. En esa página que se titula El culto que Dios desea, lección 3, y esos pasajes que están ahí abajo, que nos dice de la siguiente forma: ¿qué nos enseñan estos versículos respecto a Dios y la adoración que solo Él merece? Entonces, antes de ver qué podemos aprender de allí, vamos a hacer una oración, vamos a presentarnos delante de Dios, vamos a pedirle su dirección en lo que hemos de aprender, que el Espíritu Santo nos ilumine y que podamos real y efectivamente ser personas que estemos dentro de ese grupo que entienda la adoración que Dios desea que le tributemos a Él. Oremos. Soberano Dios y Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta noche nosotros te alabamos y te glorificamos y te damos gracias porque tú nos das este tiempo de nosotros ir aprendiendo a los rudimentos de nuestra fe, Señor, los aspectos vitales de nuestra fe. Te damos las gracias por ello, Padre, pero también queremos suplicarte de una manera especial. Que no simplemente estemos aquí para aprender algo nuevo y para llenar nuestra mente con este conocimiento, sino que también podamos hacerlo de manera práctica que nos lleve al día a día, Señor, y también a enseñarlo, a mostrarlo a otros creyentes y a otros también. A través de estas enseñanzas podamos guiarlos a ellos al conocimiento de la plena verdad, que puedan ser atraídos a ti, Padre, gracias a la predicación de tu palabra, también de nuestro testimonio público hacia los que nos rodean. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces antes de continuar, Marian, tienes que salir y entrar de nuevo para que le des permiso a los micrófonos y a la cámara, para que así nos puedas dar tus aportes cuando comencemos el estudio. Ok, ahora sí. Muy bien, excelente. Inteligente que es. No hay que explicar mucho. Muy bien, muy bien. Entonces, antes de irnos a esos pasajes bíblicos, volviste a apagarlo, Marian. ¿Qué cosa? Ok, ahora sí, parece que tiene problemas desde donde te está conectando, pero ya estás ahí. Bien, entonces, antes de buscar algunos de estos pasajes bíblicos, yo quiero leerle esta primera parte que ustedes ven acá, está en sus folletos también. Solamente hoy voy a proyectar tal cual como está en sus folletos. Este primer párrafo o son dos párrafos, hay uno pequeñito ahí abajo, que ha sido tomado de la Confesión de Fe de Westminster, específicamente el capítulo 21, la sección 1 y 2. Nos dice así la Confesión de Fe de Westminster. La luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo. Es bueno y hace bien a todos. Y que, por tanto, debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido. Con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios es instituido por él mismo y está tan limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás bajo ninguna representación visible o en ningún otro modo no prescrito en las Santas Escrituras. La adoración religiosa ha de darse a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y a Él solamente, no a los ángeles, ni a los santos, ni a ninguna otra criatura. Y desde la caída, no sin algún mediador, ni por la mediación de ningún otro, sino solamente de Cristo. Esta es la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 21, verso 1 y 2. Nosotros, como Iglesia Presbiteriana, nos adherimos a la Confesión de Fe de Westminster y sus catecismos, el Catecismo Mayor de Westminster y el Catecismo Menor de Westminster. Es decir, que esa es nuestra fuente doctrinaria de las escrituras. Esta es la fuente que nos conduce, nos lleva a afirmar estas verdades que encontramos en las escrituras. Toda iglesia debe de tener una declaración de fe, debe de tener una doctrina. Hay iglesias que dicen no tenemos doctrina, pero el simple hecho de decir no tenemos doctrina no quiere decir que no hayan prácticas y costumbres dentro de esa iglesia que no sigan un régimen, que no sigan ciertas pautas, aunque no estén escritas. Entonces, cuando una iglesia dice, nosotros no nos regimos por ninguna doctrina, o no nos regimos por ningún cuerpo doctrinal o por ninguna declaración de fe, lo que están diciendo es que ellos no la tienen escrita, pero lo que sí es cierto es que todo cuerpo, toda asociación tiene sus reglas, tiene sus reglamentos, tiene sus ordenanzas. Y nosotros, como cristianos y como presbiterianos, creemos de que lo que más se acerca a las escrituras en cuanto a lo que más se acerca a las escrituras en cuanto a cuerpo doctrinal, es decir, estandarizado, en cuanto a un sistema estandarizado, pues precisamente es la Confesión de Fe de Westminster y sus catecismos. Ha pasado la prueba de la historia, es decir, que se ha mantenido firme a pesar de los años. La Confesión de Fe de Westminster decimos que tiene más de 300 años, ya va camino a 400 años, y ha sido un cuerpo doctrinal que ha sido examinado y aprobado por infinidad de denominaciones cristianas. Entonces, por esa razón, nosotros afirmamos que esta confesión de fe de Westminster es una confesión que se ajusta muy bien a las escrituras y por lo tanto es un resumen de nuestras creencias doctrinales. Ahora, ¿qué nosotros debemos de hacer? Siempre, siempre debemos de esforzarnos en comparar esos enunciados que encontramos en la Confesión de Fe de Westminster, debemos de compararlo con los pasajes bíblicos que respaldan esos enunciados. Entonces, aquí nosotros tenemos un enunciado. Este que yo les acabo de compartir, ese que ustedes ven allí, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los pasajes bíblicos que respaldan estos enunciados? Pues precisamente estos que ustedes encuentran aquí abajo. Entonces, me gustaría que nos pudiéramos animar a compartir y a socializar algunos de esos pasajes bíblicos que encontramos en esta sección de la Confesión de Fe de Westminster. Así que vamos a animarles a que ustedes comiencen a compartir algunos pasajes bíblicos al respecto. Tenemos pasajes bíblicos en Romanos, Hechos, Salmos, Jeremías, Josué, Marcos, Deuteronomio, Mateo, Éxodo, Hechos, Colosenses y Apocalipsis. Me gustaría entonces que en el siguiente orden pudieran buscar, vamos a hacer como una ronda de pasajes bíblicos, que cada una de ustedes pues puedan buscar dos pasajes bíblicos. Vamos a comenzar en el siguiente orden. Primero, Rachel busca un pasaje bíblico. Luego, Esmirna busca un pasaje bíblico. Maciel busca un pasaje bíblico. Y Marian busca un pasaje bíblico de lo que ustedes ven ahí. Y luego hacemos otra ronda y cada una en ese mismo orden que les acabo de mencionar vuelven a buscar otro pasaje bíblico y lo leen. Y también nos dice brevemente qué le enseña ese pasaje bíblico en cuanto a la adoración. Así que comenzamos en el orden que les mencioné. Rachel, Esmirna, Maciel y Marian, perdón, en ese orden. Hoy tenemos acá que nos visita José Miguel. Bienvenido, José Miguel, al tiempo de discipulado.
Lo bendiga.
Amén, amén. ¿Cómo la ha pasado?
Bien, bien, gracias a Dios, llegando ahora, aprovechando el tiempo.
Ah, qué bien, bienvenido, bienvenido.
Gracias.
Muy bien. Comenzamos con Rachel. ¿Cuál pasaje tiene? De los que están aquí proyectados. ¿Se puede ver la proyección? Déjame ver si lo pongo un poquito más grande. Por si están pequeñitos. Déjeme ver.
Salmo 18:3. Leo.
Sí, léelo.
Invoco al Señor, que es digno de ser alabado, y soy salvo de mis enemigos.
¿Qué tú entiendes de eso? ¿Qué quiere decir ese salmo? ¿Y cómo se aplica con ese enunciado de la Confesión de Fe de Westminster?
Bueno, que Dios nos ayuda en medio de la turbulencia.
¿Que Dios nos ayuda?
En medio de las turbulencias.
¿Cómo dice el Salmo? Repítelo de nuevo.
Invoco al Señor, que es digno de ser alabado, y se salva de mis enemigos.
Ah, muy bien. La idea es que la clave es yo invoco al Señor y cuando lo invoco, Él me libra. Es decir, yo adoro y Él me libra. Bien. Muy bien. Seguimos con Esmirna.
Romanos 1:20.
Ok.
Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Yo entiendo por ese pasaje que desde la creación Dios ha dejado ver su gran poder sobre la creación que Él ha hecho.
Amén, muy bien. Muy bien, excelente. Maciel, ¿cuál es tu pasaje bíblico?
Yo tengo Hechos 17:24. Okay. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Bien, entonces yo entiendo. Yo entiendo que Dios realmente, como todopoderoso, nos creó a nosotros y no es que Él necesita que nosotros le adoremos, sino que nosotros debemos regocijarnos adorándole, ya agradecidos de la vida que Él nos da y de todas las cosas, ya que Él es el que lo da todo. Es lo que yo entiendo del verso.
Amén, así es, muy bien, excelente. Marian. Acuérdate, Marian, que tienes el micrófono. Ok, ahora sí.
Así que tengan mucho cuidado. Deuteronomio 4:15-20. Así que tengan mucho cuidado, ya que no vieron ninguna figura el día en que el Señor les habló en Horeb, de día en medio del fuego. No sea que se corrompan y hagan para ustedes una imagen tallada semejante a cualquier figura. Semejanza de varón o hembra. Semejanza de cualquier animal que esté en la tierra. Semejanza de cualquier ave que vuela en el cielo. Semejanza de cualquier animal que se arrastra sobre la tierra. Semejanza sobre cualquier pez que hay en las aguas o debajo de la tierra. Y ten cuidado, no sea que levantes los ojos al cielo y veas el sol, la luna, las estrellas y el ejército y todo el ejército del cielo. Y seas impulsado a adorarlo y servirlo. Cosas que el Señor tu Dios ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a ustedes el Señor los ha tomado y los ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que fueran pueblo de su edad, como lo son ahora.
¿Qué tú entiendes por ese pasaje bíblico?
Bueno, que aquí el autor está como advirtiéndole de que no se hagan ninguna figura o semejanza de Dios por la revelación que, o sea, porque él les habló en la columna de fuego, Morel, y que Dios nos ha tomado a nosotros como su pueblo para adorarle y eso.
Amén, amén. Muy bien, excelente, excelente. Muy bien, entonces busquemos 4 pasajes más, de nuevo, que no se hayan leído, y hacemos la misma ronda: Rachel, Esmirna, Maciel y Mariam, en ese orden. Adelante, Rachel. Tienes el micrófono apagado.
Ah, ok. Marcos 12:33. y que amarle a Él con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. Bueno, eso lo dice casi literalmente, que hay que amar a Dios con todo nuestro ser y amar al prójimo como a uno mismo.
Muy bien, excelente. Ese es el resumen de la ley. Ahí está resumida los 10 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Muy bien, excelente. Esmirna, ¿qué pasaje tienes?
Romano 10:12.
Ok.
Que dice... Espérate, no. Ah, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundante en riqueza para todos los que le invocan. Que yo entiendo por eso que no hay distinción de nacionalidad y que el mismo Dios, como ahí dice, de un judío es el mismo Dios de un griego. Ya.
Yeah. Ok, excelente. Maciel, tu pasaje bíblico y qué entiendes que te dice ese pasaje.
Okay. Salmos 31:23. Amen al Señor todos sus santos. El Señor preserva a los fieles, pero les da su merecido a los que obran con soberbia. Y yo entiendo que esa es una promesa. Bueno, tiene el mandato de amar al Señor y luego entonces tiene una promesa de que Él preserva a los que le son fieles. Y entiendo que a los que le aman y son fieles en ese amor hacia Dios. Y también las personas que obran con soberbia, pues van a recibir su castigo de parte de Dios.
Amén, así es. Muy bien. Marian, tu pasaje bíblico y qué entiendes por él.
Salmos 18:3. Invoco al Señor, que es digno de ser alabado, y soy salvo de mis enemigos.
Me respondió así. Ese ya lo habían leído. Ese lo habían leído. Si tiene otro, cerca por ahí puede ser otro de los salmos. Hay varios de los salmos.
Salmo 62:8. Confíen en Él en todo tiempo. Ese ya lo leí.
¿Perdón?
No lo han leído. No lo han leído.
¿Cuál dijiste?
Salmo 62:8.
Creo que no. Léelo a ver cómo dice.
Confíen en Él en todo tiempo, oh pueblo. Derramen su corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio.
¿Qué entiendes por ese salmo, ese pasaje?
Que debemos poner nuestra confianza en Dios en todo tiempo y que Él debemos entregarle nuestro corazón ya que Él es nuestro refugio.
Muy bien, así es. Muy bien, entonces, mire, todos estos pasajes bíblicos nos hablan acerca de la majestad de Dios y nuestra responsabilidad de darle a Él el honor que se merece. También la soberanía de Dios nos hablan esos pasajes bíblicos acerca de cómo Dios también juzga al impío, al que no conoce del Señor. Es decir, que todo lo que nosotros podemos ver en el Señor es siempre el Señor lo hace de manera perfecta. Dios hace las cosas buscando su gloria, buscando también el beneficio de los suyos, de aquellos que ha traído a salvación, y también hacer practicar la justicia. Por esa razón, cuando nosotros vemos que en este mundo hay tanta injusticia, pues debemos de ponernos siempre en una actitud de saber que, a pesar de que aquí no hay justicia, no se practica una justicia pura, hay alguien que lo mira todo y que toma en cuenta también ese mal proceder. Y ese Dios es a quien nosotros adoramos. Muy bien, entonces vamos a seguir leyendo aquí en el folleto aparece otra sección de la Confesión de Fe de Westminster. Estamos en el capítulo 21 de la Confesión de Fe de Westminster y ahora vamos a leer la sección 5 y 6, que ustedes también tienen en su folleto. Dice así: la lectura de las Escrituras con temor reverencial, la sólida predicación y el escuchar conscientemente la palabra en obediencia a Dios con entendimiento, fe y reverencia, el cantar salmos con gracia en el corazón y también la debida administración y la recepción digna de los sacramentos instituidos por Cristo, todas estas cosas son parte de la adoración religiosa ordinaria a Dios. Y además, los juramentos religiosos, los votos, los ayunos solemnes y las acciones de gracias en ocasiones especiales han de usarse en sus tiempos religiosos de una manera santa y religiosa. Ahora, bajo el Evangelio, ni la oración ni ninguna otra parte de la adoración religiosa están limitados a un lugar ni son más aceptables por el lugar en que se realizan o hacia el cual se dirigen, sino que Dios ha de ser adorado en todas partes, en espíritu y en verdad, tanto en lo privado, en las familias diariamente y en secreto, cada uno por sí mismo, así como de una manera más solemne en las reuniones públicas, las cuales no han de descuidarse ni abandonarse voluntariamente o por negligencia, cuando Dios por su palabra y providencia nos llama a ellas. Entonces, como nosotros podemos ver esta sección de la Confesión de Fe de Westminster, nos enseña varias cosas, estas dos secciones. Primero, nosotros podemos observar acá que, déjenme hacer una pequeña aquí, vamos a ponerlo hasta acá. Ok, hasta acá. Aquí en esta parte que he señalizado, nosotros vemos, comenzamos a ver en detalle, en las dos secciones, le estamos viendo en detalle, los elementos que debe de tener nuestra adoración al Señor. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, primero, la lectura de las Escrituras, la sólida predicación y el escuchar la palabra en obediencia a Dios, con entendimiento, con fe, con reverencia, el cantar salmos con gracia en el corazón y los sacramentos, participar de ellos. Dice que todas esas son parte de la adoración religiosa ordinaria a Dios. Hago una pregunta: ¿en qué momento de nuestra adoración a Dios podemos ver una participación completa de estos detalles que vemos acá? ¿En qué momento de la adoración a Dios podemos ver esto? ¿Quién me responde? Algo sencillo. Adelante.
Durante el sermón.
Durante, sí. Bueno, el sermón sí es parte, porque ahí habla acerca de la exposición, pero el grupo completo está cerca. El grupo completo. La lectura, el cantar, participar de los sacramentos, el escuchar el sermón. ¿Dónde lo vemos que se da todo eso? En el culto. Es decir, la Confesión de Fe de Westminster está aquí diciendo cuáles son los elementos que debe de tener el culto público. Todo eso que ustedes ven allí subrayado tiene que ver con el culto público: lectura de la palabra, predicación, escuchar la palabra con entendimiento, cantar, y participar de los sacramentos. Es el culto público el que nos da la oportunidad de participar de todos esos elementos. Durante nuestro tiempo devocional personal, no participamos de todos esos elementos como lo vemos acá. Podemos participar de alguno de ellos. Por eso es que es tan importante el culto público y participar de ello. Entonces, esa es la primera sección. Aquí entonces vemos una segunda sección que dice, y déjeme acá está señalar, y además los juramentos religiosos, los votos, los ayunos solemnes y las acciones de gracias en ocasiones especiales han de usarse en sus tiempos respectivos de una manera santa y religiosa. Entonces ya esta segunda sección tiene que ver con lo que es la vida diaria del creyente. Son cosas que son buenas hacerla y debemos de hacerla, buscando siempre darle la gloria a Dios, pero se hace de manera personal y en nuestro diario vivir. Es decir, cuando yo hago un juramento, cuando yo hago un voto, cuando yo ayuno y cuando celebro a algo que he recibido de parte del Señor, me dice la confesión que debo de hacerlo siempre buscando glorificar y exaltar el nombre del Señor. Entonces eso se hace, esa sección se hace de manera personal y debemos de tratar siempre de esforzarnos en lograr que sea una práctica regular de cada uno de nosotros. Es decir, cuando yo hago un voto, la Biblia me dice a mí que cuando yo hago un voto debo de cumplirlo, debo de esforzarme y que los votos se hacen al Señor. Hay algunos requerimientos y hay algunos pasajes bíblicos que acompañan a este enunciado, que ustedes también lo tienen en su ejemplar de la Confesión de Fe de Westminster, que sería bueno que ustedes saquen un tiempecito para leerla, los pasajes bíblicos principalmente, de cómo hacer los votos, los que son los ayunos también y algunas celebraciones de acción de gracia. Dice que es bueno usarlo. Yo me he encontrado con algunos reformados, y es triste decirlo, que quieren decir como que ya los ayunos no deberían de usarse, que eso no corresponde a estos tiempos. Pero gracias al Señor que nosotros no seguimos ideas de hombres, sino que seguimos a las Escrituras. Y en este caso, la Confesión de Fe de Westminster está muy apegada a las Escrituras y afirma de que sí es bueno y es necesario también tener esos tiempos en los cuales nos abstengamos de los alimentos. Aquí la Confesión de Fe lo avala. Bueno, y la última sección pues nos habla acerca de la importancia que reviste para nosotros el tener en alta estima el congregarnos, tomando como referencia de que ya en este tiempo del nuevo pacto el Señor no nos llama a un lugar geográfico específico. En el antiguo pacto, Dios había ordenado que el pueblo se congregara primero cuando ellos estaban en el desierto, en el tabernáculo, que Dios le dio a Moisés las indicaciones de cómo debía de construirse. Y luego, cuando Dios le concede a Salomón la construcción del templo, entonces Dios también ordena a la nación de Israel que se congregue allí en el templo para ofrecer sacrificios, para dedicarse, para consagrarse al Señor. Y eso era un deber, una responsabilidad que debían de cumplir todos los creyentes del antiguo pacto, de ir a aquel lugar. Pero ya ha venido Cristo con este nuevo pacto que el Señor había prometido también en el antiguo pacto, había prometido que él establecería un nuevo pacto, y Cristo es quien establece este nuevo pacto con su muerte, su resurrección y luego su ascensión a los cielos. Ya ha venido ese nuevo pacto, no hay un lugar geográfico donde reunirnos. Ya no necesitamos ir a Jerusalén. Ya no necesitamos ir a otro país para congregarnos. Ahora, la pregunta que aquí surge es la siguiente. ¿Eso quiere decir que yo no tengo que congregarme? No, eso no es lo que dice allí. Al contrario, ahí afirma que el creyente no debe, como dice esa última parte allí, en las reuniones públicas, mire esta última sección que dice, en las reuniones públicas, las cuales no han de descuidarse ni abandonarse voluntariamente o por negligencia, cuando Dios, por su palabra y providencia, nos llama a ella. Es decir, nosotros no debemos de dejar de congregarnos, como el Señor dice en su palabra. Tenemos que reunirnos. El Señor nos ha dado un día especial donde nosotros nos apartamos de nuestras ocupaciones regulares para consagrarnos al Señor. Ese día es el día domingo. Entonces, a pesar de que yo no tengo que irme a otro lugar, no hay un lugar físico fijo, el Señor sí ha dicho en su palabra que cuando estamos dos o tres reunidos en su nombre, el Señor promete su presencia en medio nuestro. Y más aún, tomando como referencia esta primera parte que les hice mención, tomando como referencia cuando haya esa oportunidad de participar de esos medios de gracia, como es la lectura de las Escrituras, la oración, el cantar y el participar de los sacramentos. Cuando eso está disponible porque hay una persona que ha sido preparada para celebrar esto, pues allí nosotros debemos de reunirnos. Allí nosotros debemos de ir. Allí nosotros debemos de participar con ánimo pronto. Porque acuérdense que la invitación es que participemos. Una pregunta para ustedes. ¿De qué forma, si ninguno de ustedes son pastores, verdad? ¿De qué forma ustedes pueden participar de estos medios de gracia que enumera la confesión de fe de Westminster? ¿De qué manera, Esmirna, tú puedes participar de esos medios de gracia? Si tú no eres pastora, si tú no predicas, ¿qué me dices? Esmirna, ¿de qué manera?
¿Puedo repetir la pregunta? Ajá.
¿De qué manera tú, la confesión de fe de Westminster y la palabra de Dios, claro está, nos invita a participar de esos medios de gracia, como es la oración, la lectura de la palabra, el cántico, la predicación, los sacramentos? Pero como ninguno de ustedes son pastores, ¿cómo ustedes pueden participar de esos medios de gracia?
Asistiendo a la iglesia.
Sí, ese es el primer paso. Ese es el primer paso. Pero luego que asiste a la iglesia, ¿qué otra cosa deberías de hacer para que realmente efectivamente esté participando? Vamos a ver. ¿Qué nos dice acá? Esta sección que lees, que le he subrayado. ¿Qué nos dice? ¿Lo puedes leer, Esmirna? Esa sección que está subrayada en azul.
Sí. Sí. La lectura dice de las Escrituras con temor reverencial, la sólida predicación y el escuchar conscientemente las palabras en obediencia a Dios, con entendimiento, fe y reverencia, el cantar salmos con gracia en el corazón y también la debida administración y la recepción digna de los sacramentos instituidos por Cristo. Todas estas cosas son parte de la adoración religiosa ordinaria a Dios. Y además,
okay, los juramentos. Puedes dejarlo hasta ahí. Entonces, ¿cómo tú participas? ¿Cómo tú participas de lo que es esos medios de gracia. Ahí mismo te lo dice.
Leyendo la Biblia, cantando, con fe, exacto, con fe y reverencia.
Esa es la clave, esa es la clave.
¿La iglesia?
¿Ah? Es decir, yo voy a la iglesia, pero luego que voy a la iglesia debo de hacerlo con temor reverencial, como dice allí. Participo de la lectura de las escrituras, para darle un ejemplo, con temor reverencial. Cuando se está predicando, debo de escuchar conscientemente la palabra en obediencia a Dios, con entendimiento, fe y reverencia. Miren la diferencia que hay. Una cosa es asistir al culto y tener su mente en otra cosa. Una cosa es asistir al culto y uno quedarse pensando lo que yo debo de hacer en la tarde. O yo tengo sueño. Voy a dejar que el sueño me vence. Voy a cabecear y voy a tratar de ver si puedo dejar pasar el momento, pensando en otras cosas. Si asistí a la iglesia, pero no leo la palabra con temor reverencial, no escucho conscientemente la palabra en obediencia a Dios, con entendimiento, fe y reverencia, yo no estoy dando un uso correcto a esos medios de gracia. Cuando yo escucho conscientemente, quiere decir que me esfuerzo en estar atento a todo lo que se está diciendo. Y luego que salgo del culto, entonces debo de poner de mi parte para que eso que recibí yo lo lleve a la práctica en obediencia a Dios. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, con entendimiento, fe y reverencia. El Señor ha hablado porque su palabra ha sido predicada. Entonces, ¿de qué forma yo debo de poner en práctica eso que he aprendido? Y entonces sigue hablando aquí la confesión y nos habla acerca del cantar salmos con gracia en el corazón. Es decir, no es solamente entonar las canciones, sino también interiorizarla y participar de manera digna de los sacramentos. Es decir, debo de examinarme, debo de discernir, debo de considerar ese momento sagrado delante de la presencia del Señor, examinándome, vuelvo y repito. Entonces, en resumidas cuentas, hay que asistir a la iglesia. Estamos de acuerdo, ¿verdad que sí? Pero no solamente asistir, sino que yo debo de involucrarme. Debo de involucrarme en todo el servicio, siguiendo esas pautas que nos da la confesión de fe de Westminster. No es solamente sentarme. Hay infinidad de personas que asisten a la iglesia, pero asisten porque no tenían otra cosa que hacer, porque alguien lo llevó por obligación, pero en ellos no hay ese deseo de escuchar conscientemente la palabra, no hay ese deseo de obedecer la palabra, no hay ese deseo de recibir con fe lo que se predica, lo que se enseña, no hay un deseo de cantar y darle sentido a esas palabras que se están cantando. Incluso hasta se abusa de la cena del Señor, porque durante el tiempo de autoexamen la persona está en cualquier otra cosa menos en ese momento de ver qué están dando mal en mí y de qué forma yo puedo recibir el perdón del Señor, y también de qué forma debo de comprometerme a no seguir por esos caminos. ¿Me van entendiendo?
Sí.
¿Entendieron la diferencia entre asistir y participar del servicio?
Sí.
Sí.
Muy bien. Sí. Entonces, esa es la dinámica. Entonces, cuando lleguemos el domingo a nuestro servicio, vamos a hacerlo tomando como referencia esta sección acá. Y ustedes lo tienen ahí en su folletito, pero que sería bueno que ustedes lo subrayen. La lectura de las Escrituras con temor reverencial, la sólida predicación y el escuchar conscientemente la palabra en obediencia a Dios, con entendimiento, fe y reverencia, el cantar salmos con gracia en el corazón y también la debida administración y la recepción digna de los sacramentos instituidos por Cristo. Todas estas cosas son parte de la adoración religiosa ordinaria a Dios. Y ahí también hay una responsabilidad de mi parte, como pastor y de todo pastor. ¿Cuál es? Bueno, yo necesito exponer correctamente la palabra. Yo necesito enseñar correctamente la palabra. Yo necesito motivar a la gente para que también cantemos la palabra y que todo esto busque glorificar y exaltar al nombre del Señor. Que busquemos darle toda la gloria, toda la honra al Señor, porque Él se la merece. Con todo lo que hagamos, claro está, comenzando con lo que es el culto que el Señor nos ha dado. Bien, entonces vamos a dejarlo hasta acá para el próximo lunes, que ya es bien cerquita. El próximo lunes retomamos nuestro día habitual. Vamos a considerar esta sección acerca de la adoración, que debe de ser en espíritu y en verdad, corazón, alma, mente y fuerzas, que la adoración debe de ser con reverencia y gozo en comunidad y cada miembro un participante. Eso es tomado de este libro, Una filosofía de la adoración, por Jeff Rakes. Así que les invito a que lo lean, tómense su tiempo para leerlo, y este lunes entonces podamos desglosarlo. ¿Qué significa eso de en espíritu y en verdad? ¿Qué significa eso de corazón, alma, mente y fuerza? Reverencia y gozo en comunidad. ¿Qué significa eso de que cada miembro un participante? Ustedes lo tienen allí, tienen los pasajes bíblicos. Yo les invito a que lo puedan buscar en sus Biblias, esos pasajes bíblicos, y vengan a participar de manera activa. Si tenemos tiempo para este lunes, pues entraremos a la importancia de la adoración. Pero no vamos a festinar estos estudios, sino que queremos que lo podamos aprovechar al máximo. ¿Hay alguna pregunta con respecto a este tema? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que no esté claro? ¿Todo bien entonces? Muy bien, entonces, nada, acuérdense, la idea, la dinámica es que lean el folletito y busquen los pasajes bíblicos. Y así entonces puedan todas participar. Pues ha sido todo por esta noche. Que Dios les bendiga. Y con el favor de Dios, nos veremos este domingo en nuestro culto. Que la pasen bien.
Amén.
Igual.